Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 de la tarde, hay deportes en COPE más Sevilla en un fin de semana que viene cargado de partidos. Bueno, la verdad es que la semana ha sido apasionante con la Copa del Rey, en la que los equipos sevillanos, debido a la charlotada que hicieron ante el Vallecas, ante el Rayo Vallecano en Vallecas y ante el Mirandés, pues no han participado en unas semifinales de Copa del Rey siempre interesante. Afortunadamente llega el fin de semana con dos partidos que se las trae. El Sevilla, que va a partir a las 2:30 de la tarde a Madrid para enfrentarse al Atlético Madrid, y el Betis juega el domingo a las 9 de la noche ante el Real Madrid. Están hablando los entrenadores, están a punto de salir las listas de convocados, o sea que hay material en cantidad. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor.
Está Andrés Ocaña en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Betis. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas desde aquí. Antes que nada, ¿cómo está usted? Que es lo más importante
muy mal,
de todo el programa.
Un poquito mejor que muerto. A ver bien, si llegó a las 2 de la tarde. Andrés, tú mandas porque Rubi va a atender en directo. Lo vamos a escuchar, el entrenador del Betis, que era una rueda de prensa realmente interesante. Si te parece, en el momento que aparezca el entrenador del Betis, Rubi, nos pide paso urgente y escuchamos en directo la rueda de prensa, pero voy despachando cositas con Oliva, ¿te parece?
Sí, perfecto. Va a ser en 2-3 minutos, solo a modo de titular, decirte que en estos momentos Rubi está manteniendo una reunión con José Miguel López Catalán y con Alexis en el despacho, que están conversando hace tiempo. Sí, ha venido el coordinador del área deportiva y el vicepresidente del Betis, y se ha podido ver además desde los exteriores a Rubi departiendo en el despacho tanto con José Miguel López Catalán como con Alexis Trujillo, Víctor.
Bueno, pues ahí está el titular. Qué barbaridad las cosas que me cuenta Andrés Ocaña, que le estarán diciendo, ¿no?, en la previa de este partido al entrenador del Betis. Ahora me pides paso. Oliva, acaba de hablar Julen Lopetegui. El Sevilla se marcha a las 2:30 de la tarde para jugar mañana contra el Atlético de Madrid. ¿Te deja algo esta rueda de prensa de Lopetegui? Por cierto, la lista de convocados está a punto de salir, ¿no?
Sí, debe ser inminente, ¿no? Noticias de la mañana, Baslik sigue entrenando con normalidad. Ha dicho el entrenador que ha mejorado, pero que hasta mañana no va a decidir si juega el partido o no, sobre la posibilidad de jugar o bien contra centrales, o bien meter dos delanteros, cero pistas. De hecho, hasta el minuto 4 de la rueda de prensa, que ha durado aproximadamente 10 minutos y medio, Víctor, el titular era vamos a jugar con 11 en Madrid. Luego ha habido algún titular más.
Ya vamos a empezar.
Afortunadamente.
Vamos a empezar. Hoy vengo bajo de pila, ya vamos a empezar. Vamos a jugar con 11.
Te he resumido los primeros 3-4 minutos de rueda de prensa de Lopetegui, que como siempre suele estar muy a la defensiva y sin querer dejar el mínimo rastro de un mínimo titular o un mensaje para el partido. Y luego sí es verdad que ha ido mejorando, entre otras cosas porque los compañeros, tanto Ismael Medina, Tito González, compañero de cuatro, han ido ya preguntándole por asuntos que evidentemente están ahí encima, ¿no? Asunto de los pitos, de la bronca últimamente, la afición, la grada, y ahí sí ha dejado algún titular más. Por ejemplo, la exigencia marca el camino. Creo que el entrenador habrá tomado absoluta conciencia, si no la tenía anteriormente, ha debido tomarla ya, de que aquí hay que ganar y también hay que convencer a través del juego, que lo principal es ganar, pero que también hay ciertas licencias que el público no permite, y determinados partidos como los que ha realizado el Sevilla últimamente. Y luego vamos a escuchar lo más interesante de esa comparecencia de prensa de Lopetegui. Vamos a ir con un posible 11 en cuanto tengamos también esa lista de convocados del Sevilla para el partido de mañana, 4 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Tenemos alguna pista sobre un posible 11 y también escucharemos lo más interesante de esa comparecencia de prensa del entrenador del Sevilla, al que se le ha visto, no sé si algo más relajado, posiblemente en estas dos últimas semanas Monchi haya tenido que trabajar mucho con él todo este aspecto, de que intente transmitir tranquilidad a la afición, que lance mensaje de unión hacia la afición, porque incluso ha llegado a decir, prefiero jugar en casa, cuando le han comentado por el ambiente un poco, ¿no?, de los últimos partidos, ha dicho, no, pues yo prefiero jugar más en casa que fuera, pese a que los resultados ya sabemos que en casa han sido peores que fuera en lo que va de temporada. Pero creo que va a ser interesante escuchar luego a Julen Lopetegui, una vez que se han salvado esos primeros 3-4 minutos de rueda de prensa, algo desconcertante.
Tú estás a punto de abrir el balcón, ¿no?, para arrojarte al vacío.
La rueda de prensa, ya te he dicho, y te mandé un WhatsApp vía WhatsApp, cuando me pedías un titular de Lopetegui hasta ese minuto 4 de partido era vamos a jugar con 11.
Sí, lo que pasa es que no es lo mismo jugar con 11 con, por ejemplo, De Jong o con Enesiri, ¿no? Claro, es que hasta, claro, hasta le saco sustancia al
sí,
titular.
Sí, sí, claro que sí.
Oye, no
sí,
tengo claro lo de Barley, ¿eh? A ver ahora cuando salga la lista de convocados, porque es que no dan datos, no dan datos. Entonces, mire usted, yo no puedo adivinar. Por lo menos hoy vamos a tener lista de convocados, no vamos a tener no vamos a tener el misterio de la última convocatoria en casa que estaba anunciado que iba a jugar.
¿Y si se lleva tres porteros?
¿Cómo? Eso es lo que va a ocurrir, claro.
Eso es lo que puede llevar a 20 o 21 con tres porteros, etcétera, etcétera.
Pues no lo veo claro.
A ti te suena muy antiguo y hasta
eso es muy antiguo. Antigua, eso, ¿no? Para mí es muy antiguo.
Pero lo que te llegó a meter a un futbolista en la convocatoria y luego no fue ni al hotel.
Eso es de la antigüedad.
Del club,
eso ejemplo. Es más antiguo que Hilo Negro. Decir que Barley puede ser, vamos a ver, y después, porque al final, si está, juega, y si no está, no juega. Y lo que vale es cuando juegue, ¿no? Cuando yo a Feli ve a uno o a otro, ¿no?
Sí, no. A mí me han dicho, por un lado, gente que ha sondeado el asunto.
No, yo no tengo
que
claro.
Basley, sí, había gente que me lo situaba ya para el sábado, pero mucha más gente me lo situaba para Roma, para el partido ante la Roma, en el Sánchez Pizjuán, es decir, para el jueves, como posible vuelta de Thomas Basley. Pero si ha habido una mejoría, como incluso ha llegado a comentar Julen Lopetegui en la rueda de prensa del portero, y realmente lo
Rubi entrando en sala de prensa.
Lo mismo aparece mañana en el equipo titular.
Irrumpido inmediatamente
el ciclón, ¿no?
El ciclón de los negritos y adelante.
Creía que estaba por baja, perdón usted.
Menos Fernández. Mal que estabas por baja.
No, es que
estás asustado incluso.
Es que Andrés me ha regañado.
Estaba por baja.
Andrés me ha regañado esta mañana tres veces ya esta mañana. Sí, entonces digo, hoy me voy a tomar la revancha en el programa.
Pues mira, adelante. Ayer a las 3 y 5 de la tarde fui regañado por él también.
Sí,
por
sí,
supuesto.
Andrés regaña a todo el mundo. Adelante, Andrés Ocaña.
Adelante la rueda de prensa del entrenador del Real Betis Balompié, directo en Cope más Sevilla, en esta previa del partido frente al Real Madrid. Comienza la rueda de prensa. Buenas tardes, mister.
Buenas tardes.
Andrés Ocaña para Cope más Sevilla en directo. Bueno, preguntarle, como siempre, ¿no? Como después de la derrota dolorosa del otro día, ¿cómo ha podido levantar la semana y con qué sensaciones llega este partido ante el líder de la categoría?
Buenas tardes, pues trabajando otra semana dura, pero no noto desánimo en nuestros futbolistas. Estoy seguro que el domingo vamos a volver a dar la cara y hacer un partido más que digno. No ha habido un problema excesivamente anímico, simplemente pues que nos duele que cuando creemos que merecemos más en algunos partidos no estemos teniendo esa recompensa. Hay que insistir, no hay que bajar los brazos y trabajar más duro si cabe.
Hola, mister. Juan Antonio Pineda para Radio Marca en directo. Después de muchos partidos sin conocer la victoria, llega un rival que no parece el más propicio para romper la racha, que además llega en un buen momento, la parte alta de la clasificación después de ganar el Clásico. ¿Cómo afronta el partido y qué sensaciones tiene?
Bien, todos sabemos que hay dos, tres equipos en esta liga que es más difícil, en teoría, ganarles que al resto. Esto es así, pero a partir de ahí yo no veo más dificultad un partido que nos planteó el Valencia o que nos planteó el Mallorca. Es decir, todos son difíciles. Por lo tanto, dicho esto, sabemos que es un partido donde hay que hacerlo casi perfecto para ganarlo, que nos viene un gran equipo con grandes jugadores, pero nosotros no nos asusta. Estamos convencidos de que hemos hecho partidos contra el Barcelona aquí, contra el Atlético Madrid, donde no hemos sacado nada, pero el equipo ha demostrado que podía haber ganado esos partidos.
¿Le da la impresión, mister, a pesar de que llegue de ganar al Barcelona y líder el Madrid, que este año es un equipo más vulnerable, que se le puede meter mano y que ha habido equipos que le han puesto las cosas complicadas? ¿Le da la impresión que llega así el Madrid?
O sea, tengo la impresión de que es un equipo que se le puede hacer daño, como todos los equipos nos podemos hacer daños unos a otros, pero los números indican que están con unos números en goles encajados bajísimos y que, por lo tanto, lo que es la faceta defensiva la están llevando muy bien, por lo menos en cuanto a números. Sí que la sensación que tienes es que le puedes hacer, pero no le acabas haciendo mucho. El portero también está en un gran momento de forma. Entonces, bueno, hemos trabajado como intentar aprovechar sus pequeñas debilidades, pero vuelve a ser clave lo mismo, que esas ocasiones que tengas el acierto de meterlas. Si no, no va a servir para nada. Que el Betis va a tener ocasiones, no tengo duda.
Están siendo unas semanas complicadas con el equipo lejos del objetivo. Siempre se suele mirar primero al entrenador. No sé si le preocupa o se le pasa por la cabeza que si hay una derrota o hay una mala imagen, pueda ser su último partido como técnico del Betis.
Bueno, como sabes, es una pregunta que este año pues ha sido muy habitual. Por desgracia, pues porque no estamos donde creo que podríamos estar y eso lo reconocemos. Pero si me dices si me preocupa, no me preocupa. Estoy trabajando al máximo para intentar que se vea un buen Betis, que es la única cosa que puedo hacer para que estar cerca de la victoria. Luego que ganes o no, a veces no depende de que se vea un buen Betis, a veces depende de otras cosas.
¿Qué tal, mister Leandro Iglesias de la Sexta? Hemos visto que está usted reunido ahí con el vicepresidente y con el director deportivo. No sé si ha sido una reunión de carácter ordinario o extraordinario.
No, ordinario 100%, de verdad. Es decir, a veces nos reunimos en mi despacho, a veces en el despacho de ellos, pero casi cada semana nos juntamos.
¿Y ha habido algún mensaje especial, diferente, o algo que usted le haya transmitido? Que
no, bueno, ellos siempre, como es normal, el entrenador a veces pasa cuentas con sus superiores a nivel de cuando hay dudas, pero lo hacemos cada semana, de, pues bueno, pues cómo veo a los jugadores, cómo veo el equipo, qué medidas creo que puedo tomar para ayudar más, pero dentro de una normalidad de semana a semana, no ha habido un mensaje distinto.
¿Y el ambiente lo nota normal, igual que siempre?
El ambiente...
¿No ha tenido una sensación diferente por lo que hay en juego, por los resultados?
A nivel del ambiente, nosotros somos conscientes de que estamos atravesando un momento muy delicado porque el equipo pues no está ganando partidos, pero a partir de ahí no me voy a lamentar más ni a preocuparme más, sino no puedo conseguir nada lamentándome más. Entonces, la gente tiene ganas de que ganemos partidos y dentro lo que sí que noto es mucha unidad, es lo que noto. Otra cosa es que luego el entrenador o el jugador que sea, si no acaba, o el entrenador la temporada, o si no empieza la que viene, ya se verá eso, pero yo a día de hoy lo que noto es mucha unidad en todos los estamentos del club.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mister. Florencio Ordóñez, Radio Sevilla, Cadena Ser. Hay muchas opiniones respecto a qué le pasa al Betis, ¿no? Hay quien considera que esto es un problema de entrenador y que a lo mejor con el cambio de entrenador todo se soluciona. ¿Usted cree que es un problema exclusivamente de entrenador?
Yo qué te voy a decir, yo creo que no. Yo entiendo esa gente que pueda pensar eso, porque al final esto se resume en ganas partidos o no ganas partidos. Si no estás ganando partidos, normalmente eso se resume en el entrenador, normalmente. Pero yo qué te voy a decir, yo creo que el equipo en estos últimos partidos... Es que ha estado cerca de ganarlos todos. Lo que pasa que por una cosa o por otra pues no lo hemos conseguido, que tendré mi responsabilidad también, por supuesto, pero que yo me he ido siempre a casa diciendo este partido lo hemos podido ganar, este también lo hemos podido ganar. Te quito la primera parte del Leganés y un poco la segunda del Barcelona, pero el resto para mí es muy diferente lo que se ve ahora de lo que se veía a principio de temporada. Yo no veo un equipo caído, un equipo que no sepa lo que juega, un equipo que le hagan muchísimas ocasiones de gol. No tengo esa sensación. Que podemos mejorar, por supuesto, si no ganamos, hay detalles que hay que mejorar.
Hay también otra mucha gente que piensa que sí, que puede ser
problema. Otra pregunta de Florencio Ordóñez.
Un problema de entrenador. ¿Usted qué cree que puede pasar para que una entidad grande en lo social, con más de 50.000 socios, un estadio con capacidad para 60.000 personas, y que no termine de arrancar, que esté en el puesto 14 de la clasificación?
La misma de siempre.
Es una cuestión más profunda. ¿Pero qué cree que le puede pasar al Betis para que no termine de crecer deportivamente?
Bueno, sin lugar a dudas, esta temporada la hemos empezado torcida desde el primer día. La prueba la tienes ya en la jornada 1, en el minuto 5 te quedas sin el portero. La hemos empezado torcida. Es cierto que, ya lo he explicado creo que muchas veces, que el primer tercio de temporada pues el equipo no jugaba ni tenía una idea de juego definida, tenía muchos conceptos que no asimilaba. Bueno, esa fase nos costó que ahora vayamos con tanto déficit, es así. Y luego yo creo que el equipo ha encadenado muchos partidos muy buenos, que unos los ha conseguido ganar, otros no, con alguno más no tan bueno, pero dentro de una normalidad. Y a partir de aquí, lo que puede pasar, no lo sé qué puede pasar, lo que sí que voy a pelear es que el Betis pase de 50 puntos como mínimo, que quede lo más arriba posible, que acabe con buenas sensaciones la temporada, sea este o sea otro entrenador. Entonces yo me voy a dejar la vida en ello, pensando que a día de hoy pues no tenemos ese puntito de fortuna que nos está ayudando en nada, pero lo que no voy a hacer es caer en desánimo.
¿Pero que solo es una cuestión deportiva entonces, según usted, o puede haber algo más?
Sí, yo creo que aquí los únicos que no estamos poniendo al Betis en su puesto que podría estar somos los jugadores y el cuerpo técnico. Yo no veo más historias. Ahora, sí que te digo que estamos preocupados y ocupados trabajando al máximo para cambiarlo.
Le quería preguntar por, hablaba el otro día el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, de la sangría defensiva, la sangría de goles que recibe el equipo, que le está penalizando mucho. Vamos a ver un Betis distinto. ¿Se ha replanteado usted que a lo mejor hay que empezar a construir el equipo desde atrás, poniendo más jugadores defensivos, o va a seguir siendo fiel a su idea desde que empezó el campeonato?
A ver, voy un poco en la línea del discurso que daba antes. Nosotros analizamos continuamente todo lo que nos está pasando. Yo creo que el partido que hacemos en Valencia, encajamos dos goles. Yo el segundo, pues se lo achaco al entrenador porque arriesga al máximo y va a buscar el empate faltando 10 minutos. Por lo tanto, al entrenador, si queréis, no es un tema de defensivo. Es un tema de decisión de ir para arriba a tumba abierta. El resto del partido, yo quiero sufrir todos los partidos como sufrí contra el Valencia, es decir, poco o muy poco. Contra el Mallorca es cierto que cometimos errores graves en defensa, pero es que la efectividad del rival también fue al 100%. Es decir, tuvo tres situaciones y las convirtió las tres. Y luego me voy al partido del Barcelona, porque en Leganés tenemos una portería cero, en Eibar un gol, en Alavés un gol, la Real Sociedad no nos marca ninguno. Y el día del Barcelona yo creo que quedó muy claro que en el balón parado pues estuvimos flojos. Entonces, te digo, por supuesto que busco cositas para que intentar que no nos marquen esos goles, pero creo que no estamos en una fase de que el portero está teniendo que hacer 8 paradas, como al principio de liga, o que los rivales no fallan goles clarísimos. Mi modo de ver es ese, es lo que pienso a día de hoy.
En cuanto a la delantera, no está teniendo buenos números Borja Iglesias y está teniendo muchos minutos desde el inicio en los últimos partidos. ¿Se plantea darle más minutos desde el inicio a Loren, hacer ese cambio de delantero titular?
Esto nos lo planteamos cada semana. Para mí ya creo que es muy claro que Loren en los primeros 14, 15 partidos de liga estuvo a un nivel increíble. Luego, para mí el nivel se quedó muy parejo y han ido jugando los dos, últimamente más Borja, pero eso me lo planteo cada partido.
Hola, mister. Antonio Callejón para Movistar Plus. No sé si tiene la sensación que el Betis ha dado quizás su mejor versión ante los equipos de la zona alta de la tabla, más allá de que los resultados no han acompañado en bastantes ocasiones. No sé si eso primero, ¿qué explicación le da y si le tranquiliza un poco de cara al partido tan complicado ante el Real Madrid?
Estoy de acuerdo con eso que dices, pero también te digo que no hemos conseguido ganar ninguno de esos. Hemos empatado en el Bernabéu. Y te diré por contra que no nos gustan para nada los resultados que hemos conseguido con los otros equipos, pero lo que es fallo gordo, es decir, hemos perdido el día del Valladolid y los 2 puntos del Mallorca. El resto, ir a empatar en Leganés no nos gusta, empatar en Eibar no nos gusta, empatar en Vitoria no nos gusta, pero no dejan de ser resultados que no son un fallo tremendo. El fallo tremendo ha sido los 2 puntos del Mallorca y el primer día del Valladolid. Y en esos partidos no hemos sacado nada. Yo creo que también, pues, porque hemos estado muy cerca, pero porque el rival no te penaliza a la mínima. Pero sí que es cierto que siempre hemos competido muy bien ese tipo de partidos.
Sigue la rueda de prensa de Rubi, en directo en COPE más Sevilla. Escuchamos la siguiente pregunta.
My name is Hashim. I represent Azam TV from East Africa. Tanzania back in Africa.
Han venido gente de Tanzania, de África, a grabar un reportaje, sí, para la Liga de Fútbol Profesional. Y hay un chico de Tanzania haciéndole una pregunta al míster que imagino que ahora le van a traducir. Es un reportaje especial, Víctor, para la Liga, para el que le extrañe que haya gente pues de... Ah, mira, pues Rubi sabe inglés extraordinariamente bien.
I'm going to answer you in Spanish.
Va a responder en español el técnico.
Yo creo que sí, vais a disfrutar de una atmósfera, de un público que es espectacular. Sabe que estamos pasando una situación difícil y que además pues está enfadado con nosotros con razón, pero también es cierto que se pone, cuando el árbitro marca el inicio del partido, se pone al lado del equipo siempre y le necesitamos para este partido contra un rival tan exigente.
Muchas gracias.
Continúan las preguntas para Rubi. Ahora desde Qatar.
Ahora Qatar.
Desde Qatar, sí señor. Vamos a ver lo que le preguntan desde Qatar. Que esto es de Qatar. Qatarí que te vi.
Bueno, tú conoces Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, esos equipos son equipos muy potentes, son equipos muy fuertes. pero nosotros no podemos enfocar desde el exceso de respeto estos partidos. Nosotros creemos que a un partido se les puede ganar, pero hay que hacer las cosas muy bien. Y yo creo que vais a ver un Betis que en este tipo de partidos, con más o menos fortuna, le va a generar muchísimos problemas al Real Madrid.
Magnífico corte que ha sacado el compañero de Qatar, el corte para Madrid. Magnífico, entre me pongo de pie.
Entre Qatar y Florencio,
Fedal, se nos va el programa. Sigue contando con él para lo que resta de temporada. Da por hecho que no se va a mover de aquí.
Sí, a ver, Zou ha tenido estas dos semanas un poco complicadas en el sentido de que él quiere estar en el Betis y se quiere quedar, pero sí que es cierto que ha habido alguna posibilidad de que saliera, pero lo que tengo entendido de una forma definitiva es que va a acabar la temporada con nosotros. Sí. Zou es un jugador extraordinario también. Tenemos cuatro centrales extraordinarios, es la verdad, y bueno, se queda y con ganas de ayudar al equipo.
Mister, hay un jugador apercibido. Hay un partido que a nadie se le escapa la semana que viene, que es realmente especial para esta ciudad, aunque venga el Real Madrid.
Interesante pregunta por Sergio Canales.
¿Canales mira eso o eso de momento se deja aparcado?
De verdad que no lo hemos mirado ni un día y no lo vamos a mirar en este partido tampoco. Y además, yo creo que en el caso de Sergio, él ya ha demostrado que puede jugar con cuatro tarjetas, pues no sé cuánto lleva ya de partidos. Lo que sí que, obviamente, yo no le pido a Sergio, le pido a cualquier jugador que si hay una falta que hay que hacer o hay que hacer alguna acción, pues le tocará sacrificar el derbi por el bien del primer partido, que es el del Real Madrid.
Una pregunta más del compañero Leandro Iglesias.
Ahora Leandro.
Se tiene en Barcelona, cuando le han preguntado si pudo volver al Betis, que algún día lo dirá, pero no lo ha negado. Si le hubiera propuesto la vuelta a Setién al Betis estando usted en el banquillo, si fuera consciente de ello, ¿le molestaría?
Ya te digo que es un tema también recurrente este año, pero a mí lo que me medio dolía un poquito era que en un inicio de proyecto ya no se podía tener ese margen de maniobra para poder ayudar al equipo. En las 10 primeras jornadas estuvimos mal, yo creo que luego lo hicimos bien y ahora pues no hay manera que entre. Pero en el momento que Rubi no está de entrenador, yo tengo que respetar al entrenador que venga, sea quien sea, sea Setién o quien sea. Y es más, le abriré la puerta 100% para ayudarle en todo lo que modestamente pueda cuando pase eso, por el bien del Betis, porque aquí, el día que no esté Rubi, hay un bético más fuera de aquí también.
Elegantísimo el técnico del Betis en su respuesta. Y aquí acaba la rueda de prensa, Víctor, que creo que ha dejado cosas muy interesantes.
Sí. Bueno, vamos, señores, a ir aclarando algunas cosas con respecto a la rueda de prensa. Este final, Oliva, circuito abierto también, este final de rueda de prensa, a mí me
sí,
da...
Sí, un exceso de sinceridad.
A mí me da la sensación de que Rubí... Bueno, no vengo aquí a dar la gran noticia, ¿no? Pero que Rubí está sentenciado. O sea, creo que esta vez sí, como pierde contra el Madrid, porque es que ya casi se ha despedido, ¿no? Va a haber un Bético fuera del Betis, ha llegado a decir, ¿no?
Sí, ha sonado despedida. La verdad es que ha estado... ¿no? El técnico, por querer ser elegante, la verdad es que ha dejado una respuesta que suena casi a despedida, ¿no? Cuando me vaya habrá un Bético más y demás. Pero es cierto que yo creo que lo ha hecho más por ser elegante y por no entrar en la pelea del tema de Setién y demás y no expresar su molestia que por otra cosa, ¿no?
A mí me ha parecido una rueda de prensa de un entrenador que está a un paso ya de salir y que sabe que esto tiene poca solución.
Pero la rueda de prensa viene siendo así hace... Sí. Vamos, los temas recurrentes vienen siendo así muchas semanas, ¿eh? Sí. Entrenador que confía en el trabajo que se hace, que no está teniendo fortuna al equipo, pero que siempre rescata cosas positivas del mismo, que se siente respaldado por la gente que manda. O sea, yo no he visto unas diferencias enormes con otras ruedas de prensa. Y es más, cuando lo hemos preguntado por lo estrictamente deportivo, yo creo que el técnico, aparte de meter el tema de los tres centrales, va a seguir fiel a su idea, ¿eh? De ir para arriba. Y yo no he visto grandes diferencias, Víctor, en la rueda de prensa esta con, por ejemplo, la de la semana pasada, ¿no?
José Manuel...
Bueno, yo simplemente que él ha asumido que no va a seguir en el Betis. No sabemos si será después del partido del domingo porque haya un mal resultado y en el Betis piensen, bueno, vamos a pegarle un volantazo a esto de última hora, la desesperada, y vamos a buscar una reacción con un técnico de la casa pensando en salvar un poco la imagen de la temporada con el derbi, que es lo que tienen en mente los dirigentes del Betis. Pero que creo que él ha asumido ya que no va a seguir en el Betis, sí, que su etapa, sí, en el Betis totalmente va a terminar. Si no termina este domingo, puede terminar una vez que finalice la temporada, porque sabe que no va a conseguir objetivo alguno y porque creo que también es consciente de que no le ha aportado al equipo gran cosa. Esa es la realidad. Bueno, algún espejismo hubo en diciembre, que hubo una reacción que parecía que era la definitiva para que el equipo se fuera a la parte alta de la tabla y luego volvió a caerse. Creo que él también es consciente de que en su propia autocrítica, que aquí vino para pelear por un objetivo y que se lo van a llevar por delante resultados y también la inercia de un club que lo deportivo tiene poquito pulso.
Es que además a él, cuando le han preguntado por lo de Setién, las declaraciones, lo ha dicho, dice, hombre, a mí me molestaba que cuando llevábamos 6-7 jornadas se hablara de otro entrenador, pero ha dado a entender que ahora lo entiende, ¿no? Que él lo asume. Es que el otro día lo dijo Alexis públicamente, dijo que iban a ir decidiendo jornada, claro, es que lo dijo Alexis, el coordinador del área deportiva, dice, consideramos que para este partido es el mejor cuerpo técnico que podemos tener, pero hay que ir mirando partido a partido y aquí nadie es imprescindible. Ante esas palabras del coordinador del área deportiva, pues es normal, creo, la sensación de Ruiz de que evidentemente no se está confiando 100% en su trabajo, que por otra parte es lógico con los números que hay, ¿no?
Andrés, ¿tú crees rápidamente con un sí o un no? ¿Tú crees que si no se le gana al Madrid ya Rubi sí va a ser destituido? Que tendría que haber sido destituido ya hace bastante tiempo, pero...
Mete el matiz de lo que hagan los equipos de abajo. Creo que va a ser fundamental para la decisión. O sea, si el Betis acaba, imagínate la jornada, si pierde con el Real Madrid, acaba 5 puntos, depende, creo que no se sienta en el derbi. Creo que tiene que haber esos dos condicionantes, ¿me entiendes, no?
Sí, sí, entiendo perfectamente.
Que la debacle sea completa, si no, la idea que tiene, como venimos contando aquí en COPE, el consejo es huir hacia adelante hasta el partido del derbi, intentar que en el derbi se siente Rubí, es la idea principal que tiene el consejo.
¿Os queda algo o nos vamos al periodismo capitalino que tanto nos apasiona?
Nada, una cosa muy rápida. Estando de acuerdo en ese matiz que ha introducido sobre el futuro de Rubí Andrés Ocaña, yo añadiría otro. Evidentemente, si el Mallorca dinamita la parte de abajo, gana su partido y el Betis acaba después del domingo, después de una derrota ante el Real Madrid, en ese supuesto, cerca o más cerca de los puestos de descenso, caerá. Pero si eso no ocurre, es decir, si la distancia respecto al descenso es la misma, pero hay una mala imagen ante el Real Madrid y la gente decide girarse hacia el palco, a broncar a los que están en el palco,
claro.
Pues también puede caer.
No, si es que, hay muchos matices.
Como no hay un plan, como no hay un plan muy claro, pues dependerá. Si la gente se le enfada, ¿no?, y se vuelve al palco, cae Rubí. Si pierde y además el Mallorca se le acerca en la clasificación, cae Rubí. Yo creo que en caso de derrota me da la sensación que va a tener difícil quedarse en el cargo a partir del lunes. Es mi impresión,
Nos vamos a Madrid, señores. Periodismo capitalino.
Vamos a dar un paseo. Dirige, siempre,
nosotros estamos aquí simplemente de...
Yo soy el director.
Acompañante.
Efectivamente. Arancha, ¿qué tal? Arancha Rodríguez, COPE Madrid. Periodismo capitalino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor. Estoy un poco decepcionada de decirte. Porque esperaba que siendo hoy 6 de marzo, el día en el que el Real Madrid, cuna del periodismo capitalino, cumple 118 años...
¿Al cumpleaños del Madrid?
Sí, que esta conexión se iniciara con el himno del Real Madrid. Me da igual, tú podías elegir el de las mocitas, el de Plácido, el de la décima, el que más te guste, que estoy segura que te gusta, Víctor, uno, pero ojo con un cumpleaños feliz, vamos, me valdría. ¿Qué menos?
118 años, una edad muy mala,
Mira qué cosa más bonita, mira.
Le gusta a Víctor.
Esto es lo que me gusta, mira. Bellos de punta. Deportiva. Esto es por España, Bar Madrid, su bandera, ole, qué cosa más emocionante.
Pues te lo sabes, te lo sabes.
Pero no me lo voy a saber si el periodismo capitalino lo pone por la mañana, por la tarde y por la noche. No lo vamos a ver, exactamente. ¿Cuánto año cumple?
118.
118, qué cosa más grande, qué cosa más bonita.
¿Has visto? Como la extensión de tu móvil, acaba como la extensión de tu móvil. No, que la tuya es 108, 118,
Eso es. Bueno, ¿cómo está
la...? Si quieres dar los otros 6 números.
No vaya a dar número que sé que me llame alguien.
La extensión corporativa, todos tenemos acceso tú y yo y tus compañeros de Sevilla.
¿Alguna novedad del todopoderoso Real Madrid de cada partido del domingo?
Bueno, pues lo que más importante es que hoy están de celebración, evidentemente. Si te metes en la página web del Real Madrid vas a ver que todos son momentos históricos del Real Madrid vividos y al margen de eso, bueno, pues tenemos información del entrenamiento del Real Madrid que se ha celebrado como normal y habitual a puerta cerrada. no hay ninguna lesión al margen de las ya sabidas de Asensio y de Jafar, que ayer fue operado en Dallas y que una vez que tenga la alta hospitalaria volverá a Madrid para continuar con su recuperación. Así que, pues en principio, todos disponibles para Zidane, que teniendo en cuenta que este año quiere apostar por la Liga y que desde el primer momento dijo que la Liga era un objetivo claro, bueno, pues tendrá un once de gala. Si me dices cuál es el once de gala de Zidane, te diré que ahora mismo no lo sé, porque hace algunos cambios, siempre nos sorprende con algún detalle, con algún matiz inesperado, pero vamos, que la gente vaya pensando que, por ejemplo, Sergio Ramos y Varane estar en la defensa, Mendy probablemente en el lateral izquierdo, Carvajal en el derecho, el centro del campo, Kroos, Casemiro, Valverde podría ser, arriba Isco, Benzema, Vinicius, por ejemplo, ese puede ser un buen once que puede sacar el Real Madrid para seguir manteniendo el liderato, que es su objetivo, ¿no? Ir a Sevilla y conseguir los tres puntos que le permitan estar en lo más alto de la clasificación.
O sea, que el Madrid, Víctor, quiere apostar por la Liga, no que le han echado de la Copa y que el City lo tiene casi fuera de Champions, o sea, no, sino no, que buenísimo. Zidane quiere apostar por la Liga. No, no, eso, no. Exacto, sí.
Eso es buenísimo. Andrés, eso es buenísimo.
Eso desde el primer momento, y además en eso habréis visto un montón de ruedas de prensa de Zidane, que incluso cuando estaba bien en la Copa y en todas las competiciones, Zidane siempre ha dicho que la que más ilusión le hace ganar es la Liga. Y lo dijo incluso en Málaga cuando ganó la última Liga, que siempre hacía ilusión ganar la Liga. Y también te diría, Andrés, que no es al Real Madrid por muerto, porque todavía falta en la segunda parte de...
La vuelta,
La vuelta del
como
partido.
Pero a lo mejor apuesta por la Liga, cuidado.
Como eliminen al Real Madrid, es capaz de no dar ni la final de la Champions. Anda, bueno... Adiós, Arancha. Un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Una copita a la Madrid.
Mira, mira que a la Madrid, eso. Anda.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, equipo del Betis, y rápido nos vamos al Sevilla, muy rápido, muy rápido, muy rápido.
Sí, yo creo que después de escuchar a Rubi, creo que va a seguir fiel a sus ideas, ¿eh? Creo que va a meter tres centrales, con Bartra que volverá junto a Mandy y Edgar, me da la impresión a mí. Se quedarán Sidney fuera, aunque el otro día jugó muy bien Sidney, y no descarto que ahí esté la duda, que jueguen Mandy, Sidney y Bartra, o Mandy, Bartra y Edgar. Después Emerson y Alex Moreno en los lados... Y creo que no va a meter a un futbolista defensivo por delante de los tres centrales, que va a continuar con Carballo, que volverá al once, Canales, Joaquín Fekir y Loren arriba, porque lo de Borja Iglesias empieza a ser insostenible. Y una noticia de última que quería terminar con ella, Víctor, ojo que el Betis, que aquí el que crea que José Miguel López Catalán va a dar un paso al lado a la hora de elaborar el equipo el año que viene... El Betis está planificando la próxima temporada, ¿eh? No sí, solo con la búsqueda de un entrenador, que ya han tanteado varios, sino que el Betis está tocando a porteros para darle una revolución a la portería, que el Betis ha decidido que tiene que traer también un futbolista, un central contundente. Es decir, que aquí José Miguel López Catalán sigue al mando total de la planificación de la próxima temporada en lo deportivo.
Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión en el Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde está Gabri Motor? En Sanlúcar La Mayor, en el Polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Oliva, vamos rápido, ¿no? A repasar a Lopetegui.
Sí, hemos dado al comienzo del programa los principales titulares del entrenamiento.
Ahí está, por cierto.
No hay lista. ¿No? Acabo de refrescar ahora mismo tanto la web del Sevilla como las redes sociales, y a esta hora de la tarde, pese a que el equipo sale muy pronto para la capital de España, 3:30, no hay lista de convocados de Julen Lopetegui.
La próxima de los equipos, te la adelanto.
La va a dar en el avión, ¿eh?
Ya lo hace.
Hay equipos que ya no la dan, ¿eh?
Ya lo hace. Fuera, en los viajes de fuera, ¿no? La próxima de los equipos fuera, es no dar lista de convocados. Y vamos a tener que mandar allí un propio para que vaya apuntando que Valdi está, ¿no?
Sí, sí. Correcto. Sí, sí.
La próxima novedad de los equipos es no dar lista de convocados.
No sé,
eso está al caer.
Creo que ya lo hacen algún...
En casa no
lo
dan.
Creo que el año pasado el Leganés no daba listas.
El Sevilla ha dado ya una lista en el avión, ¿eh? Y tiene pinta de que esta va a volver a hacerlo, ¿eh?
Sí, 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 por eso.
Sí, puede ser el futuro. Si alguno ya lo ha hecho, seguramente, claro, como son medidas antiprensa prácticamente, pues vendrá la medida de no dar ya ni las listas de convocados y que tengamos que ir con un notario a la puerta del
aeropuerto. Por eso yo no voy a rueda de prensa previa del entrenador. No voy porque no me da la gana. O sea, no voy porque a mí lo que me interesa es saber si Barley puede jugar o no. Y como no hay lista de convocados y no le puedo preguntar al entrenador acerca de la lista de convocados...
Siempre es interesante, ¿eh? Las ruedas de prensa.
No, a ver...
Yo ahí discrepo contigo.
No, a ver...
Decir, yo creo que...
No, bueno, vamos a ver...
Las ruedas de prensa de un entrenador siempre son interesantes. Oliva. Otra cosa es que no podamos profundizar en determinados temas, Oliva, como si Barley va a estar o no va a estar, si este jugador porque se ha quedado fuera de la lista de convocados...
Para mí es lo más interesante.
Eran otros tiempos.
Para mí es lo más interesante.
Y ahora mismo claro, está el asunto,
claro, ¿sí? Pero para mí la rueda de prensa previa de un entrenador de un partido, para mí lo más interesante es saber, sobre todo, que pues claro que es una exageración, ¿no? Es una exageración para que todo el mundo lo entienda, pero para mí, por ejemplo, hoy es muy importante conocer si está Barley o no, ¿no? Y hay en muchas ocasiones en las que hay jugadores que están tocados y no lo sabemos. Esto no es el caso de Lopetegui, ya son todos, ¿eh? Porque las ruedas de prensa de los entrenadores son miércoles y jueves.
No, todas.
Entonces tú vas a una rueda de prensa previa porque lo más interesante de saber con quién puede jugar y no se le puede preguntar al entrenador, pues carece de importancia. Luego sí, le puedes preguntar por otras cosas, faltaría más. Es una exageración, pero, por ejemplo, en el caso de Barley, es que a mí me parece que hay una diferencia tremenda entre si el Sevilla puede contar con Barley el mañana o no puede. Y a día de hoy, en este momento, no lo sabemos, ¿no?
A ver, las pistas nos hacen pensar que va a estar disponible. Ayer nos dijo Jordán, en Deportes Cope Sevilla, que lo vio entrenar bien y que entrenó con normalidad. Hoy ha dicho el entrenador que Barley está mejor, aunque también es verdad que ha metido el matiz de decidiremos mañana, ¿no?, si juega el portero o no. A mí me da la impresión que está para jugar. Otra cosa es que quieran asumir el riesgo de que juegue ya o lo reserven para partido ante la Roma y el derbi de la semana que viene, domingo de la próxima semana, ante el Betis en el Sánchez Pizjuán. Estamos pendientes de la lista de convocados. En cuanto sea ofrecida, Víctor, vamos con detalles y nos aproximamos a un posible 11 inicial. Bueno, vamos con la rueda de prensa de Julen Lopetegui. No ha querido entrar mucho en asuntos futbolísticos sobre si va a meter tres centrales. A mí me da que sí, que va a jugar con tres centrales, como hizo en el partido ante el Atlético de Madrid de la primera vuelta, que le dio buen resultado en la ida, sobre todo en el primer tiempo, en un encuentro que acabó en empate, que no habrá dos delanteros, impresión que tengo, y que sí habrá defensa de cinco con tres centrales. Y luego vamos con las preguntas. Pregunta Ismael Medina, nuestro compañero de Movistar Plus, sobre el asunto de los últimos encuentros, si se ha visto con los futbolistas, qué mensaje le ha transmitido, cómo está el entrenador. Primer extracto interesante de Julen Lopetegui. Pregunta de Ismael Medina.
Después de varios días de descanso, ¿cómo te has encontrado al grupo y si ha tenido usted alguna charla un poco para extraerse? Porque numéricamente el Sevilla es una realidad, está tercero, pero viene de dos partidos complicados en casa por la reacción del público. ¿Ha habido alguna charla con el equipo para tranquilizarlo, para que estén más tranquilos, más seguros? ¿Y cómo está también usted?
No, el equipo está bien, y con ganas de afrontar un partido precioso, ilusionante, muy bonito, un reto magnífico poder conseguir hacer un gran partido y los tres puntos en un escenario y ante un rival como el Atlético de Madrid, que es extraordinario, y esa es la ilusión y la ambición que tenemos, y levantarnos cada día con las ganas de mejorar, de trabajar, de seguir creciendo como equipo, de superar las dificultades y de afrontar los rivales y los retos que vienen con la máxima energía y la máxima ambición. Eso es lo que estamos centrados. No perdemos muchas más energías en otras situaciones en las que seguramente no pueden estar bajo nuestro control. Pero en esas sí, en esas le metemos todo lo que hay que meterle, que es lo que sí está bajo nuestro control, y así estamos.
¿Y cómo está Julen Lopetegui? ¿También estos dos días de asueto le da para refrescar la mente, incluso para darle más fuerza en este tramo final?
Estamos igual que siempre. Cuando no tienes partido entre semanas, siempre tienes un poco más de tiempo para poder preparar las cosas, al igual que el rival. Pero igual que siempre, afrontando los los partidos que han pasado ya son historia y lo único que nos interesa es lo que está por delante. Y por delante no hay nada más que Atlético Madrid, Atlético Madrid, Atlético Madrid. No hay otra cosa. Un partido como el del Wanda y ante un rival, bueno, una de las mejores plantillas del mundo, con un grandísimo entrenador, un escenario increíble, un equipo fortísimo en su casa con grandes jugadores, pues es un reto que nos ilusiona, nos apasiona y vamos con la sana intención de hacer un gran partido y conseguir los 3 puntos.
Bueno, esta es la primera parte, bueno, que considera que la afición del Sevilla. Ahora profundiza un poquito más, porque le pregunto a nuestro compañero Tito González, lo vamos a escuchar enseguida un poco, por si él ha hecho alguna reflexión personal. El asunto de los pitos no le gusta nada porque rápidamente le pega un giro a la respuesta o a la pregunta un poco del compañero, aunque sí entra de lleno en ella, ¿no? El asunto de los pitos, yo creo que si no lo ha entendido, que tenemos la impresión y también la información de que el entrenador del Sevilla no acababa de entender por qué la gente pitaba al equipo después, por ejemplo, de clasificarse ante el club. Imagino que en el club con B, Monchi, la gente más cercana, el presidente, me han dicho, bueno, pues la gente pita por esto, porque no le ha gustado el partido, aunque el equipo se haya clasificado y sea lo más sustancial y lo más importante. Voy con la segunda parte, si queréis, compañeros, debatimos sobre este asunto.
Sí, interesante. Por cierto, que quería aclarar una cosa, porque tú sabes que la gente... yo no he dicho que no sea interesante preguntar al entrenador, y las preguntas y estas reflexiones, por supuesto, son interesantes, y más las reflexiones que
hagamos. A mí me lo parecen.
Sí, sí.
Sí lo has dicho, ¿eh?
No, no. Yo lo que digo, cuando digo esas cosas, es que quiero desmontar las películas que hay alrededor del fútbol. Las tonterías, los hombres de fútbol, de que en el autobús del equipo no se sube nadie, que hay unos ordenadores especiales, que todo es un cuento y a mí no me la dan. Y la última es la de la lista de convocados. A eso es lo que me refería. Simplemente, es que tengo una tara con eso. Sí, Oliva. Uh-huh.
Pregunta del querido compañero de 4 y media set, Tito González, sobre si ha reflexionado sobre los pitos, tiene alguna lectura el entrenador del Sevilla.
Y después de lo vivido en los últimos partidos, el Sevilla va tercero, va a ser clasificado, el Sevilla está en octavos de la Europa League. ¿Se ha parado a pensar por qué le pitan en la grada? ¿Si usted se está equivocando en algo o qué ocurre para que ocurra eso en los partidos?
No, nosotros lo que tratamos de hacer es de jugar cada vez mejor, de competir mejor, a veces lo conseguimos, a veces no. Y también nos han aplaudido, hombre, no solo nos han pitado, también nos han aplaudido. Esperemos que consigamos que nos sigan aplaudiendo, seguro que sí. A tu pregunta, prefiero jugar todos los partidos en casa, ya te he contestado.
No te iba a preguntar eso, te iba a preguntar que si le duele especialmente por lo bien que va el equipo, que ocurra eso, si lo entiende o le duele que pase eso, porque todo el mundo, sobre todo fuera de Sevilla, ve el Sevilla clasificado y dice, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿No? ¿Usted llega a entender el porqué?
Bueno, la exigencia nos marca el camino y nosotros tenemos que aceptar esa exigencia y ser capaces de cambiar alguna situación. Pero insisto, yo firmaría jugar todos los partidos en casa porque tenemos una grandísima afición y nos va a ayudar en este tramo final de temporada, como no te puedes imaginar.
Bueno, yo tengo una ¿sí? reflexión sobre este tema. Uh-huh. Creo que los que le han dado importancia a los pitos, para mí, son sus amigos de Madrid. Sus amigos de Madrid los que dicen, bueno, pues ¿cómo te están pitando? ¿No? ¿Cómo te están pitando? Porque aquí, yo creo que aquí, vamos a ver, aquí la gente cuando ha visto dos o tres cosas que no le ha gustado, que es dificultades contra el colista, el club que te pudo eliminar, pues estuvo la afición animando al entrenador y al final del partido pues le pega una pitada y punto. Y mañana, bueno, mañana porque juega fuera, pero el día de la Roma va a haber un ambiente espectacular. Creo que todo es más de despeñaperros para arriba que ¿por qué te han pitado? Que aquí se pita, pero mañana está la gente con el equipo. Por lo menos es la sensación que yo tengo. No hay más. Y el entrador lo que no puede ir al banquillo del Sevilla como si fuera el Calvario de Jesucristo. Allí que marca un gol el Sevilla y parece que es que le han dado una noticia. No sé, yo no entiendo ese ambiente de nerviosismo. Mire usted se merece los pitos y punto. No le dé más importancia. Si
bueno,
cuando...
Sí. No, posiblemente sí. Le hayan dicho también dentro del club, oye, que también te han aplaudido.
Claro,
esa afición sabe también reconocer cuando el equipo va bien y eso claro. Ha ocurrido y por eso creo que claro. También ha introducido el matiz en el discurso de, bueno, y también nos han aplaudido.
Que no hay cierto, que darle pues, más importancia.
Esa es la realidad.
Que no hay que buscar fantasmas.
Se hacen bien, claro. Mira, ¿sabes qué le pasa a Lopetegui? Lo que le han pasado a muchos entrenadores que han venido al Sevilla, claro, al Betis, y que normalmente cuando las situaciones se ponen difíciles, se refugian fuera del contexto que les rodea. Claro. Se refugian habitualmente en Madrid.
Va a Madrid
o
no
intenta buscar en Madrid,
no saben nada, no,
el amparo, claro, y la comprensión, claro, que aquí en vez de ellos entienden, claro, que no claro, tienen, ¿no? Cuando en realidad yo creo que el entrenador lo que tiene que hacer realmente es decir, oye, yo donde estoy trabajando es en Sevilla.
Voy a preguntar,
y los que me tienen
aquí,
que explicar por qué ocurren estas, correcto, cosas. Y si tengo que buscar algún tipo de explicación de algo que yo, correcto, no entiendo o que me, correcto, choca, pues lo tengo que buscar en Monchi, en el presidente Pepe Castro, que lleva 1500 años en esto, gente de fútbol, que seguramente le habrán explicado tanto el presidente como el director deportivo y la gente cercana. Pues esta afición del Sevilla es así. Y por eso se han conseguido los éxitos, porque sabe apretar y sabe también cuando tiene que aflojar también la tuerca y decir, ahora no, ahora toca apoyar. Sabe perfectamente medir los tiempos y seguramente ya se lo habrán explicado. Y estoy convencido que el entrenador, me da la impresión escuchándole hoy, que lo ha entendido. Que lo han entendido.
Y otra cosa, Oliva, también tiene que saber y le tienen que decir, mira, te están pitando porque te estás equivocando, muchacho. Claro, es que te, claro, estás equivocando. Es que no es que la afición, correcto, sea muy rara. Correcto. Es que la afición no es, sí, muy rara. Es que, no, que te, no, estás, no, equivocando, hombre.
Claro, correcto. Claro, eso es muy interesante. No, es que en Madrid, es que con unas eses, es que ¿por qué le pitan? ¿Por qué le pitan? Pues mire usted, pues porque se ha equivocado, porque el otro día ha dejado más de una hora a Franco Vázquez y a Ronnie López cuando no estaban en condiciones, porque ven, la gente ve a Nesiri y a De Jong, pues porque se ha equivocado, efectivamente. Ahora, que haya que destrozar al entrenador, ¿quién ha dicho que haya que destrozarlo? No hay que destrozarlo. Lo que hay es que no darle más vueltas al,
bueno,
tema,
es que
y vamos, vale, Atlético Madrid y Roma, vamos, claro, vamos, vamos. Claro.
El trabajo del entrenador hasta la fecha es un trabajo claro, que está ahí en resultados, es indiscutible. Ahora, que el equipo se ha metido en un bache en el que parece atascado y que se bloquea con facilidad los partidos, pues es una realidad que tiene que trabajar el entrenador. Intentar buscar soluciones. Ahora, donde no va a encontrar las soluciones, fuera de su ámbito habitual. Si va a intentar buscar respuestas, correcto, a preguntas que él se haga fuera de la gente que está más cercana, creo que es un error que puede cometer Lopetegui y que, insisto, han cometido muchos entrenadores que conocemos, Víctor, Andrés,
sí,
los dos equipos, que cuando se han visto apretados han dicho, voy a buscar fuera la comprensión que no acabo de tener aquí. Y posiblemente ya Lopetegui haya entendido que esto ocurre simplemente porque el equipo no ha estado bien últimamente y ya está.
Uh-huh. Rápidamente.
Un último extracto, sí, muy, muy rápido. Atlético de Madrid.
No, espero un equipo como lo que es, un grandísimo equipo. Creo que va a ser un equipo muy agresivo, que va a querer meterle mucho ritmo al partido y tenemos que estar preparados. Es un equipo que ha sacado de manera solvente todos los últimos partidos en su campo ante rivales muy potentes. Tiene un grandísimo equipo, un gran entrenador, un escenario.
Los elogios habituales al Atlético de Madrid. No sé si se nos queda algo del partido. Rápidamente, Oliva, pero un apunte con respecto al tema de la semana que viene, de la Roma. Ayer ya comentábamos que el equipo va a viajar solo, sin periodistas y sin aficionados a Roma. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que más de 2.000 aficionados a Roma estén comprando las entradas. Perdón.
Que no lo entiendo, que se vaya,
claro,
que se permita, por ejemplo, 2.000 aficionados de la Roma. No es por nada. O sea, o le das normalidad
y
haces los dos partidos a puerta abierta,
las cosas,
o dos a puerta cerrada, o bien, claro, no vendes entradas en Roma.
Yo no voy a entrar, porque aquí ya todo el mundo habla del coronavirus. Me parece que es un tema que hay que tener fundamentos para hablar del asunto. Yo lo que veo es que hay gobiernos que están cerrando el país. Gobiernos, importante. Y aquí no, es que no me entra en la cabeza que el Sevilla vaya solo a Roma y que aquí vengan 2.200 y que el gobierno no haya dicho, no, mire usted, aquí no, es que no, como no me lo han explicado, pues no
yo
lo entiendo.
Yo tengo que ver todavía que el partido se disputa a puerta abierta, Víctor.
¿Cuál? El del
todavía
Sevilla.
Tengo que verlo,
Claro, sí, sí, es sí. Es que como, sí, como el presidente del gobierno ni siquiera ha hablado, pues no sé, es que no entiendo nada. Y parece ser que aquí toda la culpa es, como siempre, en el fútbol los árbitros y en el coronavirus los periodistas. Pero mire usted, no puede ir nadie a Roma, ir a Roma, están suspendiendo viajes de colegio y pueden venir 2.200 aquí. No lo entiendo. En fin, seguiré reflexionando. Adiós, Andrés. Adiós, Oliva.
Adiós.
Adiós.